Luciano, Sofía, gracias por venir. ¿Cómo andan? Buen día.
Buen día, Marcelo. Gracias por la invitación.
Sí, bueno.
Estamos contentos de estar acá. Venimos a hablar de este tema que es bastante controversial en los últimos días. ¿Estoy bien con el micrófono?
Sí, pues, perfecto.
Bien. Bueno, queríamos hablar por ahí de lo más controvertido en los últimos días, que fue el fallo este que se dio a raíz de una cautelar solicitada por la CGT, a raíz del DNU presidencial. Como para empezar a hablar un poco y contarle a la gente qué es un DNI, un DNU, un decreto de necesidad y urgencia. Esto es una facultad que se le confiere al Poder Ejecutivo para que pueda legislar en los casos que, como el nombre lo indica, hay una necesidad y urgencia que hace que se legisle sobre una materia que por los plazos o por la gravedad del tema no llega a cumplirse el trámite ordinario de legislación de que pase por el Congreso. Uh-huh. Bueno, es importante recalcar que esto no es un poder absoluto que se le confiera al Poder Ejecutivo, sino que es en circunstancias excepcionales que tienen que estar acreditadas, y es por ello que luego, en muchos casos, se somete a control judicial, como pasó en este DNU. Bueno, tiene restricciones, es de carácter restrictivo, para no conferirle la totalidad del poder público al Poder Ejecutivo, tiene restricciones, por ejemplo, también en materia penal y tributaria, que no se pueden sacar, más allá de que hay cuestiones del decreto que se involucran en estos ámbitos, eso después lo va a dirimir la justicia, pero bueno, en principio es de carácter restrictivo y para circunstancias excepcionales.
O sea, en la definición de DNU ya hay cosas que no deberían entrar.
Exactamente. Uh-huh. Este DNU, el espíritu del DNU es la desregularización económica, digamos. Lo que se busca con este DNU, en todos los ámbitos en los que interfiere, es que el Estado se aparte de las relaciones jurídicas, personales, patrimoniales, de las personas, que no tenga injerencia. Esto de, en cierta forma, dejar que la mano invisible del mercado regule la economía, ya sea la macroeconomía o aquellos actos más pequeños que rigen la vida cotidiana de las personas.
Sí, generalmente la mano silenciosa, invisible del mercado, nunca señala para el lado de uno, ¿no? Siempre señala.
Siempre hay una relación desigual ahí.
Claro, exacto. Por lo general suele pasar que sí para el lado de algunos, pero no para el lado de las minorías o de las mayorías populares, digamos. Mayoría popular. Sí para las minorías que mejor en mejor situación están y más poder tienen. Bueno, dentro de esto está la modificación que se hizo en lo que es la normativa laboral. Que no sé, ¿querés comentarle vos, Sofi, un poco de esto?
Sí, sí. Bueno, nosotros, el DNU es muy largo, tiene cerca de 366 artículos y más de 80 páginas. Por eso nosotros nos quisimos centrar más que nada en lo que quizás le interesa más a la gente, que es cómo los afecta en la vida cotidiana, y por eso elegimos la parte de reformas laborales. Uh-huh. Que también es bastante, bastante amplia, toca muchas partes de lo que es la ley laboral y las leyes complementarias.
Discúlpame, que un poquito es también lo que veníamos diciendo, ¿no? Hay reformas laborales que a lo mejor no estarían mal, como menos horas por día o menos días por semana, pero no es de eso lo que estamos hablando.
No, todo lo contrario.
No son las que están incluidas.
De eso no estamos hablando.
Sí. No, totalmente. No estamos hablando de esto, y un poco tomando lo que decías vos, que a veces la mano invisible del mercado no favorece a las minorías, y justamente en materia laboral tenemos una relación totalmente desigual, porque ¿cómo podemos pretender que un trabajador negocie con un empleador siendo que está en una clara desventaja? Es por eso que la ley lo protege más, no por un capricho de los legisladores. Uh-huh. Bueno, otra cosa, que antes de pasar a lo laboral, este DNU todavía no pasó por las cámaras. Es importante decir que, bueno, tiene que pasar por ambas cámaras y ambas tienen que rechazarlo. Si una lo aprueba y la otra lo rechaza, el DNU entra en vigencia.
Uh-huh. Y si no se despiden...
Y si no se despiden también, se entiende que está aceptado o validado.
Tiene el empate y el triunfo, digamos.
Claro, tiene como más posibilidad de quedar en vigencia que no. Y además no puede ser modificado.
No.
Se aprueba o se rechaza en su totalidad.
En su totalidad, exactamente. Bueno, pasando un poco a lo que fue las reformas laborales, fue bastante amplio. Establecen muchas modificaciones en lo que es interpretación de normas, contratación laboral, modalidades contractuales, derechos de las partes, protección de la trabajadora embarazada y la persona gestante. Modifica también lo que es la jornada, la protección contra el despido arbitrario, todo lo que es indemnizaciones por despido también se vio modificado, y bueno, lo que es ruptura del contrato y sus consecuencias. Bueno, son muchos los institutos que modificó el DNU. Lo primero que hace es derogar los artículos de las leyes que establecían multas para los casos de registración deficiente, falta de registración. En estos casos, vos tenías un trabajador que estaba, lo que comúnmente llamamos en negro,
claro, sí,
no está registrado, o que estaba registrado o con una fecha posterior, es decir, estuvo un periodo trabajando sin registrar, en negro, y luego fue registrado, y o con falsa remuneración. Esto pasa mucho cuando los inscriben con media jornada y trabajan jornada completa.
Claro.
Bueno, la ley 24013, que fue parcialmente derogada con el DNU, establecía que los trabajadores que estaban en esta situación podían enviar un telegrama al empleador y a la AFIP para que puedan ser registrados. Y el empleador pagaría unas multas en caso de despido arbitrario.
Claro.
Y también protegía al trabajador que, si mandaba estos telegramas, por 2 años, si el empleador lo despedía, se duplicaba la indemnización por despido, en caso de despido sin causa. Esto fue totalmente derogado.
Disculpame, porque lo más probable es que ante este reclamo venga
claro,
el despido.
Exactamente, eso lo pensaron los legisladores.
Claro. ¿Y qué saca todo eso?
Eso se sacó, no está más. No tenemos más multas por falta de registración. Y de hecho, la otra ley que contemplaba el caso de que el trabajador no había llegado a mandar el telegrama y fue despedido y estaba en negro, que es la 25.323, también establecía unos incrementos en las indemnizaciones en caso de que se despida el trabajador en negro, tampoco está. Esa se derogó entera,
o sea,
eran
que
3 artículos.
Despedir un trabajador no inscripto a uno legal, digamos, es lo mismo cuando vos te ahorraste un montón de plata, de aportes,
sí,
de vacaciones, de lo que sea.
Sí,
y,
sí.
Bueno, y de algo ilegal, que hiciste una cosa que estaba mal.
Exactamente, se derogaron todas esas leyes, todo lo que eran multas, también las multas por falta de entrega de certificado, todo lo que es multa al empleador fue eliminado y se dejó como un mecanismo en el cual el trabajador puede ir a la autoridad de aplicación y denunciar que no está registrado, pero ahí se le avisa al empleador, no hay ningún tipo de multa al respecto.
Como que el empleador no sabía que el trabajador estaba...
Sí, sí.
Menos mal que me avisó la autoridad de aplicación, una cosa así.
¿Cómo
sería
que había que registrarlo?
Me olvidé. Bueno, otra cosa...
Pero yo además pienso que muchas personas que están en esta situación... Y se me viene un rubro a la cabeza, que es el de las amas de casa, ¿no? Entonces, de nuevo, porque también hablamos de la ley ómnibus anteriormente, digo, de nuevo, creo que quienes pierden más siempre son las mujeres, ¿no? Con este tipo de...
Sí, sí, totalmente. Las mujeres que, bueno, justamente las que se dedican a empleadas de casas particulares, que son
claro,
mayoría mujeres, por eso hablo en femenino, se ven totalmente perjudicadas con esta reforma, sí.
Sí.
Totalmente.
Era como
embarazo, sí,
también una especie de protección donde si el trabajador quería en algún momento regularizar, poder tener algún,
claro,
estar cubierto de alguna manera para que no lo echen por querer,
claro,
estar en regla,
agarrarse,
básicamente.
Claro, algo sí, de dónde agarrarse.
Es que acá sabías que si vos mandabas un telegrama, notificabas a la AFIP, hacías todos los pasos bien y el empleador estaba debidamente notificado, que lo hacías por correo argentino de forma gratuita, por 2 años tenías esa garantía de que no te podía echar sin pagarte el doble de indemnización que te había correspondido.
Claro.
Pero bueno, ahora esto ya no lo tenemos.
Si no recuerdo un solo caso, yo he estado en casos así, yo protagonista, pero digo, no recuerdo un solo caso donde después de ese reclamo siga el vínculo.
Ha habido, sí, pero sí, son los menos, seguramente.
Sí, te trasladaron a la sucursal de Río Turbio,
sí,
de
sí,
Gregorio.
Sí, en Ushuaia estás trabajando.
Sí, al aire
libre. Te invitan
libre
a retirarte, capaz.
Claro, claro.
¿Ibas a decir algo respecto de la mujer embarazada?
Algo habíamos comentado, o sea, no
sí,
es específicamente esto, pero digamos que tiene que ver.
No,
también,
pero sí, está también reformado. Se dijo mucho igualmente que habían puesto menos días. Esto es mentira, uh-huh, es importante decirlo para que las trabajadoras sepan cuáles son sus derechos. Los días siguen siendo 90, pero están repartidos de forma distinta. Vos, en la legislación anterior, la de la ley de contrato de trabajo, tenías 45 días antes y 45 días después del parto, y podías reducir los días antes del parto a 30. Entonces
claro,
tomabas 60 después. Ahora los puedes reducir a 10.
Uh-huh.
Yo creo que esto también es bastante peligroso porque dice a voluntad de la trabajadora. Todos sabemos que negociar con un empleador no siempre
no,
va de voluntad del trabajador, y quizás hacer trabajar a una mujer que está a punto de parir hasta los 10 días antes, siendo que también puede haber un parto prematuro, que es bastante peligroso, no correspondería.
No es lo mismo una chica que está cosechando manzana con una que está
sí,
parada en una fábrica, otra chica que está en una oficina.
Claro,
es todo
claro,
muy relativo, ¿no es cierto?
Sí, 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 total. Bueno, también se relativizó, podríamos decir, lo que es el principio de en caso de duda, en dubio pro trabajador se llama, que es en caso de duda se falla a favor del trabajador. En la legislación anterior lo que decían era que si había duda, se fallaban según la norma de la institución que estamos tratando.
¿Duda en qué?
En el caso. Claro. Tenés un caso contra un empleador y hay maltrato, una duda. Claro, y hay duda respecto de lo que vamos a fallar o aplicar. Siempre se interpreta la norma en favor del trabajador. Uh-huh. Lo que agregó este decreto, por eso digo que lo relativizó, es que los jueces, antes de hacer esto, tienen que agotar todos los medios de investigación para dilucidar la situación, respetando la defensa en juicio. O sea, esto es claramente un guiño al empleador, respetando el derecho a defenderse del empleador. Y si aún hay duda después de todo esto, ahí sí falla a favor del trabajador. Lo que sí también agrega, que esto no estaba en la ley anterior, es que quien alega debe probar. Es decir, si yo, trabajador, invoco que tenía una relación de trabajo, tengo que probar que tengo esa relación de trabajo. Antes, además del principio de en caso de duda fallar a favor del trabajador, teníamos una presunción de la relación laboral. Y lo que teníamos con la prueba era una carga de prueba dinámica. Ambos debían probar, el que esté en mejor condiciones de probar. Si vos tenés un trabajador y lo tenés registrado, por ejemplo, el que mejor condiciones está de probarlo puede ser el empleador que tiene los registros.
Tengo los recibos acá, claro. Lo que cobró, claro.
Exactamente.
Si se presta atención, algunas son reformas muy burdas y otras son tan sutiles que uno las lee y a priori, para la gente de a pie que por ahí no está metida en derecho, dice, bueno, está bien, se estableció la igualdad entre los dos, digamos, van a juicio y tienen las dos las mismas posibilidades. Y si vas al caso y analizás que uno es el jefe y el otro es el empleado, inmediatamente te das cuenta que la igualdad esa no sirve. No tiene fundamento, digamos.
Pero es como la discusión con el dueño y el inquilino.
No hay igualdad. Es lo mismo.
Y no te gusta, andate. Listo, se termina la discusión.
No puede haber libre negociación cuando las partes no están en igualdad de posiciones para negociar, totalmente. Y de la mano de esto, de este principio de indubio pro trabajador, se agregó también la posibilidad de renunciar a los derechos laborales, que son de carácter irrenunciable.
¿Cómo renunciar?
Claro, lo que dice es que cuando sea por mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador, se pueden renunciar a ciertos derechos laborales.
¿Tiraron algún ejemplo? Porque
yo acuerdo con vos que no necesito tomarme vacaciones porque se me ocurrió como empleado.
Porque
y que no necesito
Argentina
tener...
se la levanta laburando, viejo.
Claro, bueno.
Es lo que yo te digo, vos te querés tomar vacaciones.
Acá hay gente que no me quiere dejar vacaciones.
Marcelo, bien. Por favor.
Lo que sí agregan es que tienen que solicitar que la autoridad de aplicación lo homologue.
Pero
el Ministerio
no hay manera
Trabajo.
Que exista uno que renuncie al domingo, qué sé yo.
Y no, yo creo lo mismo, pero bueno, se ve que la gente que redactó el DNU no lo cree. Antes solo teníamos que los derechos laborales son irrenunciables.
Claro.
O sea, no se puede renunciar a los... Y cualquier convención que renuncie es nula sin ningún valor.
Claro, claro.
Ahora, dice eso, o sea, el artículo dice lo mismo en el primer párrafo, pero en el segundo te agrega que cuando se celebren contratos relativos que modifiquen los elementos esenciales, lo tiene que homologar la autoridad de aplicación. O sea, te da la posibilidad.
Qué peligro.
Sí, la autoridad de aplicación puede llegar a ser el cuñado del patrón. Claro. Discúlpame, porque esto también tiene que ver con horas extras, con un montón de cosas. Sí. Estoy renunciando a las 8 horas laborales. Sí. Todavía. Entonces, si laburo 10, está buenísimo, porque me copa mi laburo. Y no hay horas extras.
Claro, exactamente.
O el domingo. Es muy jodido, es útil esto, es una catástrofe.
Bueno, y la Cámara Nacional del Trabajo resolvió algo.
Sí, la Cámara Nacional del Trabajo, en el marco de un amparo que dispuso la CGT, que en primera instancia se lo habían rechazado porque el DNU no había entrado en vigencia todavía y entendían que el juez que debía entender era el contencioso administrativo, la CGT apela y cae a la Cámara Nacional del Trabajo, que por mayoría decidió declarar una medida cautelar que disponía que la parte laboral del DNU no se va a aplicar hasta tanto no resuelvan la cuestión.
¿Y en términos de tiempo eso? ¿Cómo
y no, ahora están en feria? O sea, habilitaron la feria para disponer la cautelar. Sí. No sabría decirte cuánto van a tardar en resolverlo. Hubo una disidencia, igual hubo una de las juezas que no votó a favor de esto, que dijo que la justicia laboral no podía entender en la cuestión, que debía ir al fuero contencioso administrativo. Y el Poder Ejecutivo Nacional apeló. Así que esto ahora va a ir a la Corte Suprema de Justicia.
Están
porque
están de vacaciones también.
Sí, también están de feria y dijeron que no lo iban a tratar hasta después de la feria, así que no sabría decirte. Pero,
¿y hoy qué pasa si me echan?
No, hoy entiendo yo que por disposición de esta medida cautelar...
No está en vigencia.
No obstante, si me echaron 3 días antes del fallo en vigencia del DNU, yo plantearía una clara inconstitucionalidad. O sea... Uh-huh. no, aparte una desigualdad entre el que echan un día y el que echan el otro.
Pero además, a ver, pero esto solamente, este fallo salió solamente en lo específico a lo laboral.
Sí, porque solo en lo laboral.
Teóricamente los DNU son todo o nada.
Sí, claro. Pero en realidad cuando uno pide una inconstitucionalidad, que es más o menos lo que pedía la CGT, tiene que ir ley por ley, porque tenés que tener un caso concreto y decir en qué te afecta particularmente esa ley que es inconstitucional. En este caso la CGT, como es el trabajo específicamente, pidió solo en lo laboral y la Cámara resolvió solo en lo laboral. Porque de hecho es la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, no tiene competencia para otros fueros, no podría resolver sobre otra cuestión.
¿Cuáles son los fueros del contencioso administrativo? ¿Qué vendría a ser?
El contencioso administrativo es, tiene que ver con el Estado, nacional, provincial o municipal. Vos si tenés una denuncia contra el ANSES, por ejemplo, vas a ir al juzgado federal que tiene competencia, es multifuero, y después a la Cámara Contenciosa Administrativa. Ajá. Administrativo son todos los o sea, los procedimientos que tenés dentro de un organismo estatal, ANSES, AFIP, el que sea. Y contencioso administrativo es el que ya es judicial, contra el Estado.
Ajá.
Por eso el Estado lo que dice es que es competente solo el contencioso administrativo, porque estamos impugnando un decreto. Y lo que dijo la Cámara, o el voto de la mayoría por lo menos, es que dadas las circunstancias y la gravedad y la implicancia de todas las normas que modificaron, y siendo que toca muy de lleno lo laboral, habilitó la competencia como para entenderlo en la cuestión.
Bueno, quedó algo porque la verdad que aprendimos un montón. Gracias por la clase.
Sí, el tema de los fueros y eso es bastante engorroso. O sea, se lo explicó bastante claro para lo que se podía hablar de eso.
Di en un momento, sí.
Fenómeno.
Sí.
Hubieron dos modificaciones importantes también con el tema del derecho a huelga.
Eso también es muy importante. Se tocó un poco lo que es el derecho a huelga porque se establecieron muchas actividades como esenciales. Sobre todo tocó lo que es los docentes, la educación, porque lo estableció como esencial e implica que en caso de ejercer el derecho a huelga tienen que garantizar el 75% del servicio. O sea, si los maestros de el ciclo básico, que es una escuela nacional, quieren hacer una huelga, tienen que garantizar el 75% del servicio docente dentro del establecimiento.
Eso en algún punto te saca mucha gente de la calle que se podría estar manifestando, porque también incluía construcción, salud, bancarios y otros rubros.
Sí, es un montón.
Entonces vos imagínate que del 100% de la masa que podría estar protestando por algo, va a estar el 25 en todos los rubros.
No, pero yo puedo entender la guardia del Pena, pero no puedo entender.
No, pero eso ya eran esenciales.
Claro,
los médicos,
ya eran esenciales.
Sí, no podrían no serlo, pero.
¿Y esto entró? ¿Cómo quedó esto ahora?
No, esto está dentro también de lo laboral, es también lo que está suspendido por disposición de la Cámara.
Es importante decir que está suspendido. No es que esto ya se dejó sin efecto.
Se tiene que tratar.
También pasaba esto del, cuando se despedía a un trabajador, se lo indemnizaba. Y posteriormente se lo volvía a reincorporar.
Esto es terrible.
A ver.
Bueno, cuando se le daba la indemnización, y si la persona se volvía a reincorporar, bueno, se reincorporaba a su puesto de trabajo.
Sí.
Con la modificación esta del decreto, si te despidieron, te indemnizaron y te volvieron a reincorporar, tenés que devolver tu indemnización con intereses. Parece.
Con intereses ajustados por inflación. Te lo van descontando el recibo,
o sea,
de sueldo.
Trabajo gratis el resto de mi vida.
Sí, te lo descuentan, sí, del recibo de sueldo. Exacto.
¿Hay algún cráneo que es visible que lo hizo Sturzenegger o esto está copiado de algún lado terrible?
La redacción, esto ya es una opinión personal, no es jurídica, es bastante mala y dicen, esto es un rumor, que le hicieron estudios jurídicos privados, no lo sé.
Bueno, estudiante, primer año.
Sí, más o menos.
Otro temita, y el último que por ahí importaría.
Sí, sí, estás jodiendo el fin de semana, te digo.
Al sector joven, a los jóvenes que se están incorporando al mercado laboral, es el tema del periodo de prueba.
Sí.
Que era por 3 meses y se había ampliado a 8 meses el periodo de prueba, casi un año a prueba. Bueno, esto también quedó suspendido. Y esperemos que nos apruebe justamente.
Bueno.
Qué difícil, ¿no? Sé, ¿no? Pero bueno.
Y arrancamos por lo laboral nada más, ¿eh?
Nos faltaron 300 artículos.
Bueno, estamos abiertos para que vengas y nos expliques, porque la verdad que queremos saberlo bien. Antes de la despedida, un saludo grande a Luquita Castillo. Tengo entendido que está bastante bien, de la operación.
Está bien.
Bueno, y Luciano Crociati y Sofía Nani estuvieron dando clase del DNU. Gracias, chicos.
No, gracias a ustedes.
Gracias a todos.